Esto es Frecuencia 8 Bits,
un podcast para los amantes de los videojuegos.
Hemos alcanzado la quinta temporada,
sin claves ni trucos.
Yo soy Monty.
Y yo soy el Dude. Y junto a ustedes derrotaremos al boss de la semana.
Preparen sus controles y press start.
Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia 8 Bits. Esta semana, pues es, no sé si microepisodio, todavía no estoy seguro. Lo importante es que aquí el Dude está con ustedes. Y Monty no está con ustedes. Entonces, pues durante la semana han ocurrido ciertos eventos. Nada catastrófico. Bueno, de hecho lo dije como muy raro, ¿verdad, gente? Como que han ocurrido ciertos eventos. No, pero digamos que hemos tenido unas semanas ahí, como ustedes saben que cuando hay microepisodios es porque algo se complica, y la verdad tanto Monty como yo queremos siempre estar con ustedes. Y bueno, pues a mí, que es quien tiene aquí todo el brain center, ¿verdad?, toda la baticueva, la dude cave, pues se me hace más fácil grabar el episodio. Y el dude, pues también, Monty. Pucha, el otro día Farid, un saludo a Farid que nos oye regularmente, dice que siempre me hago, o sea, como que le da risa cuando me hago bolas porque digo el dude y me tengo que retractar y digo Monty. Entonces yo siento que para ustedes que me oyen, saben que soy el dude, pero al mismo tiempo saben que le digo el dude a Monty, entonces es un desastre. Espero que no complique mucho la audiencia ni la experiencia, porque de verdad que se me hacen bolas siempre decirle a Monty. Bueno, Monty, como les decía, está pues ahí con algunas, atendiendo algunos asuntos, ¿verdad? Y por supuesto, a mí me toca, ¿cómo se dice? Secuestrar el podcast. Entonces, esta semana el podcast es mío. Tendremos un tema ahí medio vacilón. Espero que lo disfruten. Espero que estén pasándola bien. La semana pasada que hablábamos con David, les dije como, bueno, espero que estén pasando bien. Semana Santa, presas. Yo sé que Frecuencia 8 Bits es un programa para ir al supermercado, para ir a correr, para ir a pasear el perro. No sé si pueden comentar en qué escuchan Frecuencia 8 Bits. No me refiero a que si lo escuchan en el carro o si lo escuchan con los audífonos, sino durante el día. ¿Qué les gusta de Frecuencia 8 Bits? ¿A qué hora les gusta? ¿Les gusta con el café de la mañana? ¿Les gusta con la repostería de la tarde? ¿Les gusta para irse a dormir y escuchar al dude decir tonteras? Ahora sí me refiero a mí. Comenten, porque a mí me encanta cuando tengo secuestrado el podcast. Me encanta decir tonteras, preguntarles tonteras. Siento que estoy con ustedes ahí nomás, ¿verdad? Así que un saludo a Juanda, un saludo a un montón de gente. De hecho, ahora en el bonus voy a aprovechar para saludar a varios que tal vez son frecuentes. Pero sé que son regulares y les gusta el podcast y están extrañando el podcast cuando no sale Monty, están extrañando el podcast cuando no sale a tiempo. Entonces, espero que disfruten el episodio de hoy. Es un episodio que trataré de darle las características propias del episodio de normal, ¿verdad? Así que vamos a ver cómo nos va con eso. Bueno, la hablada de papaya, gente, hablada de papaya. El otro día estaba escuchando en una reunión, ahí estaba husmeando una reunión de una empresa, ahora que la gente teletrabaja, resulta que la encargada de la reunión dijo, o sea, como para empezar la reunión, habla de un hot take, ¿verdad? Es como, ¿cómo explicarlo? Es como una opinión poco popular, por así decirlo, o una opinión polémica, ¿verdad? Entonces, esta semana, la verdad que me puse el día con dos animes que han tirado una actualización, ¿verdad? Uno de ellos es Dr. Stone, que yo sé que algunos de los frecuentes de los F8 Bits amigos les gusta mucho el anime también, toda la cultura geek. Así que esta semana vi una actualización de lo que viene en Dr. Stone, la tercera temporada no sé cuál temporada, el New World, ¿verdad? Y está muy cool. La verdad que Dr. Stone es un anime bastante vacilón, muy científico. Yo siento que podría poner a mis alumnos de química a ver Dr. Stone, porque es bastante educativo al mismo tiempo y tiene una trama, pues, vacilona, por así decirlo. Y también vi la actualización ya al fin, después de tanto tiempo y de tanta gente que me dijo, la actualización o el episodio, la primera parte del episodio final de la última temporada de Attack on Titan. Así es como lo dije bien, no estoy seguro. Un hot take sería que no me sorprendió tanto, ¿verdad? Sí está muy bueno, la verdad que sí, pero es que yo quiero seguir viendo, yo quiero ver en desenlace, yo quiero ver qué pasa. Yo sé que todos estamos ya como un toque cansados de ver que sigan jugando con nuestro corazón, pero la verdad es que, o sea, quiero más, o sea, quiero ver qué pasa, ya tanta espera, tanta cosa, no sé qué puedo revelar ahorita, no sé si lo están viendo, si van al día. Me imagino que ya los que leyeron el manga, pues ya saben todo cómo va a acabar, así que tampoco nos pueden hacer spoiler, pero estamos esperando, también actualicé eso, ya estoy al día ahí, si quieren comentarlo después lo podemos hacer. Dos películas que no he podido ir a ver y que espero esta semana hacerlo de alguna manera. Un compa que me ha quedado mal, así que Warner, si me está escuchando, yo sé que usted no me escucha, pero necesito ir a ver John Wick, man. O sea, ya legal, lo estoy haciendo público. Necesito ir a ver John Wick. ¿Cómo es posible? O sea, fui a ver Top Gun, me encantó, ya ustedes lo saben, yo lo compartí el otro día, pero John Wick, necesito ir a ver John Wick. Si no, vamos a hacer lo que Frecuencia 8 Bits, amigos, está haciendo y vamos a hacer una nueva pelota para ir con John Wick. Para ir con el dude. A ver, John Wick. Yo no soy John Wick, por aquello de que se hayan enredado. Entonces, claro, quiero ir a ver John Wick y quiero ir a ver la nueva de Mario. Estaba aguantando ahí un poco porque también estoy viendo con quién la voy a ir a ver. De hecho, para los que todavía tienen el chance de apuntarse, y espero que lo oigan antes del 22, me parece, este sábado, vamos a ir al cine, una pelota de amigos de Frecuencia 8 Bits, a ver la película de Mario. Y es que ahora traigo una noticia de esta película, y la verdad es que ha sido un boom, aquí por lo menos con las personas que conozco, ha sido un boom, a la gente le ha encantado. Hay muchas reseñas, hay mucha información que ver, así que esas son dos películas que me hacen falta. Pero al fin voy con el hot take, con la opinión impopular, perdón. Tal vez algunos la compartan, pero no sé por qué. YouTube me empezó a recomendar videos de Steven Seagal o Steven Seagal, no sé cómo le llamen. Un héroe de acción de los finales de los 80s, principios de los 90. Y la verdad es que es una loquera. Si tienen el tiempo para escuchar después de Frecuencia 8 Bits toda la historia y todas las loqueras que a este men se le han ocurrido, porque son literalmente loqueras, sáquenlo. Es bien gracioso. Y la verdad es que como que el compa recientemente... a partir de hace unos años ha hecho como películas de distribución, creo que le llaman. Ese tipo de películas que cuando usted está en el banco haciendo fila para cambiar sus monedas de 5 que tiene, que se encontró debajo del armario, ¿verdad? Y está ahí 6 kilos de monedas de 5 y usted está esperando en el banco a que le hagan el cambio, ¿verdad? Generalmente tienen esa película en la pantalla que nadie ve. O sea, que a todo mundo está metido en la trama, pero no se sabe qué dice, no se sabe qué es. Y no importa si usted la deja ahí tirada. La verdad es que no importa porque son tan malas. La verdad es que son tan malas que a nadie le importa. Ese tipo de películas es como la que este actor Steven Seagal está haciendo. Y la verdad es que YouTube me está recomendando muchos videos de por qué las películas de este mae son malas, ¿verdad? Y tenemos, obviamente, desde una época donde existían todos estos famosos actores macho, ¿cómo le dicen? Lobo plateado, ¿verdad? Como Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger y Jean-Claude Van Damme, que son maes que en su vida práctica, pues realmente sí son muy buenos, ¿verdad? Arnold fue Mr. Olympia, Jet Li, o este Don Chao, que es, creo que se llama, el de... Puchi, se me fue. Esta película, el Ip Man, buenísima. Él creo que fue campeón de Wing Chun. Entonces tenemos como actores que tienen una experiencia muy fuerte en su arte marcial. Y Steven Seagal, esto es verdad, de la época de los noventas, que al parecer como que él es algún tipo de maestro de Aikido, ¿verdad? Aikido es como algo similar al Jiu-Jitsu. Tal vez a los que les gustan las artes marciales han visto que es Aikido. Pero al parecer como que hay muchas controversias alrededor de su carrera, ¿verdad? Entonces, la cosa es que estoy viendo películas y él como que no ha envejecido bien, como que le han sentado bien unos chicharrones puriscaleños, ¿verdad? Unas carnitas frescas. Entonces, es sumamente gracioso ver una película. Es bien aburrido, la verdad. Estoy viendo una que me he quedado dormido como unas 5 veces. De hecho, lo utilizo como antes de irme a dormir, la pongo ahí, dejo que me quedo ruleado porque es bien mala. Se llama Sniper Special Ops. Está en Prime Video. No tiene doblaje, o sea, no tiene subtítulos. Está solo en español. Entonces, peor, más cólera me da. Y como que el men, de verdad, le cuesta como... O sea... Todas las escenas en las que las he visto, no lo he visto correr, no lo he visto aplicar artes marciales. El mae solo dispara porque es como un francotirador. Y el personaje principal de la película es otro actor. Sin embargo, él es quien sale en la portada de la película. Sumamente curioso. Esa es una cuestión ahí, no sé. De hecho, lo último que vi en YouTube es que como que un lama, como el Dalai Lama, ¿verdad? Un lama lo de declaró como la resurrección de una de sus deidades. Entonces el mae ahora anda diciendo que también es una deidad. Así que si quieren ver un actor que resulta que fue policía, que resulta que es maestro de Aikido, que entrena policías, que entrena actores, que entrena gente de la UFC, que es una reencarnación de una deidad nepalí, ¿verdad? Pues pueden ir a ver una película de Steven Seagal, que muy probablemente les va a servir para ir a dormir. Y es que, después de esta gran, de este gran hot take, ¿verdad? Opinión impopular que tal vez algunos comparten, les voy a contar cuáles son las noticias de la semana. Y es que tenemos... Bueno, ya todos sabemos lo que ha pasado con el éxito de la película de Super Mario Bros. Y es que Super Mario Bros. La película supera los 700 millones de dólares de recaudación. Y ahí han salido muchísimas imágenes de cómo Super Mario Bros. Ha roto como ciertos números que algunas otras películas de animación lo han hecho, ¿verdad? Y como que ha sido un éxito rotundo. Yo lo que en algún momento les he comentado es que me parece que esta película la disfrutan tanto adultos como niños. Y la película, producida por Illumination y Nintendo, se ha convertido en una de las películas más exitosas del año, superando los 700 millones de dólares en recaudación mundial en tan solo, oigan ustedes, 13 días. Menos de 15 días y ya llevan 700 millones de dólares. Se espera que alcance los 1,000 millones de dólares cuando se estrene en otros territorios, curiosamente como Japón, que sabemos que habían retrasado su estreno como hasta el 20 y algo, 31 o 29 por ahí. Y sabemos que también es una marca, la marca del billón de dólares, ¿verdad? Es una marca que siempre se espera que las grandes películas de éxitos de taquilla rompan el billón de dólares. Es una de las pocas películas de Hollywood que ha logrado superar esta cifra después de la pandemia. Además, se ha convertido en una película, en la película más taquillera del año, tanto a nivel nacional como mundial. Aunque ha recibido críticas mixtas por parte de la prensa especializada, los fanáticos del personaje la han recibido con entusiasmo. Y sí, sabemos que hay una división de críticas, ¿verdad? Los fans les encanta la película. Este, a la crítica le ha parecido aburrida y a Jack Black le parece pitches, 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 pitches. Ojo que estoy diciendo pitches. Nintendo gana una batalla legal contra una página que guardaba copias pirata de sus juegos. Así que, el tema Team Dude. Nintendo ha ganado una demanda legal en la Corte de Apelación de París contra D-Storage, el operador de sitios web de alojamiento conocido como 1fichier.com, por distribuir copias piratas de videojuegos de Nintendo. La corte ha condenado a D-Storage a pagar 442.750 euros a Nintendo en concepto de indemnización, más 27.000 euros para cubrir los gastos legales. D-Storage está obligado a bloquear el acceso a los contenidos ilegales. Nintendo ha celebrado la decisión como un mensaje claro de que los servicios Dude, de alojamiento compartido, son responsables y deben retirar o bloquear el acceso a contenidos no autorizados y pueden estar sujetos a indemnizaciones por infringir los derechos de propiedad intelectual. La decisión de la Corte es significativa para la industria de los juegos, ya que evitará que los hosters, aleguen que necesitan una decisión previa de un tribunal antes de retirar dichos contenidos pirateados y confirma los requisitos de notificación para los titulares de derechos que alegan infracciones de derechos de autor o de marca. O sea, prácticamente la misma historia de siempre. Nintendo en su lucha por bajar todas esas entregas de videojuegos que tal vez ya no existen. Al menos si son propiedad de Nintendo, pues muy probablemente ellos reutilizarán este contenido en algún remake, un remaster que sabemos que los fans de Nintendo aman. Sin embargo, aquí es donde se vuelve un poco Team Dude la discusión. Hay muchos juegos que no son propiedad de Nintendo y que por lo tanto tampoco ya son propiedad de alguna persona porque se han, digamos, diluido esos derechos. Entonces, pues yo por dicha tengo mis copias físicas de videojuegos que tengo por ahí. Entonces nada más me hace falta justificar otros miles de videojuegos que están en una copia de respaldo que creo que ya borré hace 30 segundos por haber dicho eso. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. La expectativa está al límite. Y es que el 12 de mayo se estrenará The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. O mejor dicho, se lanzará, estrenará, suena como que es película. En Nintendo Switch, la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Se han lanzado varios trailers del juego en las últimas dos semanas, revelando nuevas mecánicas jugables y detalles de la historia. El mundo de juego tiene un aspecto artístico similar a Breath of the Wild, sabemos que iba a ser llamado Breath of the Wild 2, pero con cambios visuales y mecánicas como islas celestes en el cielo de Hyrule y la habilidad de combinar objetos para crear nuevas armas. Se destaca la libertad de movimientos y la creatividad de los jugadores para descubrir todas las posibilidades del juego. El tráiler de lanzamiento ha generado expectación con sus referencias y guiños a juegos anteriores de la saga. Y es que hay gente que dice que se vienen otra vez las mazmorras, que hay no solo islas en el cielo, sino que también hay cavernas. Y también hay gente que se propone desde ya a inventarse formas creativas de hacer speedruns con armas, con combinaciones de objetos y todo esto. Pero no quiero entrar mucho en el tema porque yo sé que a Monty le encanta The Legend of Zelda. Y es un tema que muy probablemente hagamos un pequeño episodio de lo que hemos visto en el trailer, sino que tal vez, ¿por qué no hacer un primera hora de The Legend of Zelda? No sé si Monty está escuchando esto, no sé qué piensa, pero estoy seguro que ama The Legend of Zelda. Y Final Fantasy Pixel Remastered sale el próximo miércoles 19 de abril, esto es en cuestión de días. El Final Fantasy Pixel Remastered Collection se lanzará el 19 de abril para PlayStation 4 y Nintendo Switch, con un precio aproximado de 75 euros. Esta edición incluye los 6 primeros títulos de la saga, que también se pueden comprar por separado. Además de los juegos clásicos, esta versión trae nuevas características como la opción de desactivar los combates aleatorios o modificar las bandas sonoras originales. La edición de Play 4 incluye un tema para la consola, mientras que comprar los juegos por separado da acceso a un avatar especial para el perfil. Final Fantasy es una saga que a la gente le encanta, bueno, a los que estamos metidos más o menos en Final Fantasy, y personalmente amo el Final Fantasy VI. Sabemos que esta Pixel Remaster trae los primeros 6 títulos, entonces tendremos la oportunidad de jugar el 2 que salió. Es curioso porque Final Fantasy 2 es Final Fantasy. Vamos a ver, en América jugamos el 2, el 4 y el 6, que sería Final Fantasy normal, Final Fantasy 2 y Final Fantasy 3 en América. Entonces digamos que en Japón sacaron otros 3 juegos, mientras que en América teníamos estos otros 3. Y son títulos que, aunque no hay una línea que los una, siempre hay cierta referencia a los títulos de Final Fantasy. Por ejemplo, los Magitek, la forma en que utilizan la magia, los chocobos, que siempre son unos fundamentales en todos los Final Fantasy. Así que si no han tenido la oportunidad de jugar estos Final, pues viene un remaster súper interesante de pixeles. Las bandas sonoras son increíbles. Creo que es Nobuo Uematsu quien las hace. Y bueno, a mí me encantan las bandas sonoras de estos juegos. De hecho, en algún momento hemos utilizado en Frecuencia 8 Bits algunos samples de esta música. Y bueno, ¿qué más de decirles de Final Fantasy? Dice que el 16, el Final Fantasy 16, se lanzará en próximo junio en PS5. Y ha generado división entre los fans debido a su mejora, a su sistema de combate y a pantallas de carga. Pero se espera que sea una entrega prometedora con un mundo complejo, una historia escrita y personajes maduros, un sistema de combate sensacional y un impresionante apartado audiovisual. Y es que precisamente lo que ha caracterizado a los Final Fantasies, que es un combate en turnos, que se utilizan ciertas dinámicas de RPG tradicional o de JRPG, de RPG japonés, ¿verdad? Al parecer en Final Fantasy XVI estarán implementando otros sistemas de combate. Bueno, muchas gracias por estar hasta este punto conmigo. Uf, y es que las noticias también. Vamos a ver cómo nos sale, gente, como les estaba diciendo. Un episodio completo aquí con el Dude. Espero que de verdad le estén pasando bien porque es el bonus semanal. Bonus semanal. Bonus semanal. Bonus semanal. Bonus cállate. Bueno, bonus semanal. Yo dije que iba a saludar a algunas personas. Saludo a Monty, que debe estar por allá haciendo sus montiadas. Saludo a Farid, que siempre nos comenta cosas de los episodios. Saludo a Juanda, que le está ayudando con declaraciones de Hacienda. Así que el hombre está, o una de dos, o lo embarqué, o está haciendo bien las cosas. Pero yo no me he embarcado, así que creo que no lo he embarcado. Juanda, todo bien. Salúdeme a Nati también. Saludo a Davey. Davey, me han dado muy buenos comentarios del episodio de Juegos de Mesa. A Carballo, lo saludo también, que me ha estado acompañando en días atrás al trabajo. Así que Carballo me dijo, mae, qué buenos juegos, no sé qué. Mae, o sea, realmente los Juegos de Mesa dan ganas de ver qué hay, ¿verdad? Es una experiencia muy distinta. Y estuvimos hablando de esos juegos Legacy. Así que frecuentes de 8 bits, si se les ocurre, podemos hacer una banca y comprar un juego Legacy y jugarlo y hacer la transmisión o hacer el episodio, porque la verdad estaría muy interesante jugarlo. Saludo a mis perritos, que son bien necios, y saludo al almuerzo, que me estoy muriendo de hambre. Tengo mucha hambre. Dice, qué montón de tiempo. Bueno, dice, gente, no, ¿cómo es? Hambre y sueño es lo que usted tiene. Bueno, eso lo decía un reggaetonero por ahí. Yo lo que tengo muchas veces, no sé quién ha tenido hambre y ganas de ir al baño. Eso sí que es loco, ¿eh? Es como hambre, ganas de ir al baño. Usted no sabe, es como, quiero vivir, pero me quiero morir, o estoy triste, pero feliz. El estómago no sabe qué es lo que quiere. En promedio, una persona pasa alrededor de 1.5 años de su vida en el baño. Wow, mucho tiempo, muchas historias, muchas experiencias en el baño. Y esto puede variar dependiendo del individuo y, de por supuesto, si usted tiene un intestino, ¿cómo le dicen a eso? Un intestino aburrido. Aburrido es porque no cuenta buenos chistes. No, ahora es un intestino, un intestino ahuevado. El mae pobrecillo se ahueva mucho, entonces no trabaja. O tal vez si le pasa a las de los zanates, ¿sabes? Que come y va al baño, ¿verdad? Por no decir otra cosa. Así que, según estudios, las mujeres tienden a pasar más tiempo en el baño que los hombres, en promedio unos 2.3 años en toda su vida. Por supuesto, esto, obviamente, los hombres tenemos una tendencia a ser más, choteros, tal vez. O, no choteros, sino como más to the point, ¿verdad? Vamos a lo que vinimos, listo, y lo que sea. Las mujeres, pues obviamente, con sus factores biológicos como la menstruación y rutinas de cuidado personal, pues pueden ser un poco más cuidadosas con esto. No importa si usted se clasifica en uno de estos dos grupos, dice, el tiempo que pasa una persona en el baño puede variar significativamente dependiendo de sus hábitos y actividades. Por ejemplo, algunas personas pueden pasar tiempo en el baño mientras que leen. Hasta usan sus dispositivos móviles, yo no soy, o realizan actividades de cuidado personal, mientras que otras pueden ser más rápidas. Y estoy seguro, al menos a mí sí me ha tocado ir a baños donde tienen revistas en el baño. Entonces, o donde usted de pronto tiene una decoración muy bella y usted dice, una candelita, unas florecitas, o de pronto hay algo en el baño que le llama la atención y usted invierte un poquito más de tiempo. En promedio, se estima que una visita típica al baño para ir del 1 dura alrededor de 45 segundos a 2 minutos. ¡Wow! Si usted, bueno, sí, mientras que usted se lava las manos. Más bien, si usted dura 45 segundos haciendo del 1, me preocuparía después estrechar su mano. Mientras que una visita para ir del 2 puede ir de 5 a 15 plus, por así decirlo, o incluso más, ¿verdad? Dependiendo de la persona y de muchos factores. Y es que, a veces tenemos buena suerte y vamos rápido al 2, o a veces Taco Bell golpea muy fuerte, nos golpea muy fuerte. Después de los 30 nos golpea muy fuerte. Después de los 30 nos golpea muy fuerte a muchas personas, no todas, y no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero obviamente la visita al baño, eso puede ser muy relativo, ¿verdad? Entonces, no vamos a ahondar más detalles porque nos podemos meter en un tema espeso. Dice, el tiempo que pasamos en el baño también puede estar influenciado en otros factores. Y usted dirá, dude, ¿pero qué pasa? ¿Me quieres decir algo con esto? ¿Tenés el síndrome de cuquito casero? ¿O qué está pasando? Gente, y es que esta es en realidad una pequeña premisa para decir que hay gente que juega en los baños, ¿verdad? Ya hemos visto que, cada vez se hacen más famosos los mensajes de mae suave y un pupi, ¿verdad? Un pup. Y como que ya la gente no le da vergüenza tomarle una foto a... Bueno, no sé quién hace esto. La verdad es que yo no quiero revelar muchos detalles. Pero se hacen más famosas las fotos de pantalones abajo, viendo hacia el piso. No sé qué querrá decir eso. Tal vez están probando un pantalón o se están probando unas tenis, porque siempre hay tenis. Pero definitivamente la gente lleva sus teléfonos al baño. Y muchos, ¿verdad? Así como yo sé que hay lecturas de baño, revistas de baño, libros de baño, hay videojuegos de baño. Así que el episodio del día de hoy es una recomendación a que no vaya al baño a jugar, porque pueden causar ciertos problemas de los que después van a decir, ay, 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 me duele mucho. No es experiencia propia. Este tema no es experiencia propia. Quiero dejar eso en claro. Disclaimer, este tema le pasó al amigo de un amigo. ¿Ok? Y habiendo dicho eso, le damos press start. Uno, dos, tres, bar. Uno es una adaptación del juego de cartas que lleva el mismo nombre, Uno, publicado por Ubisoft y desarrollado por Mattel. El juego conserva la mecánica clásica del Uno. Y bueno, es curioso porque si usted juega el Uno de aplicación de teléfono, se da cuenta realmente cómo funcionan las reglas. Dice que el juego ofrece una experiencia multijugador en línea, donde entonces usted pues, se puede agarrar con otros jugadores del mundo en partidas rápidas. También ofrece una opción de jugar en solitario con oponentes, perdón, controlados por inteligencia artificial. Así que si usted no tiene internet, ya sabe qué puede hacer. La interfaz del juego es intuitiva y fácil de usar, con controles táctiles que permiten a otros jugadores o a los jugadores utilizar sus cartas con facilidad. Y también el juego incluye opciones de personalización como diferentes mazos de carta, fondos de juego. Lo que no permite es, al parecer, cambiar las reglas. Así que, bueno, dice que en partida rápida sí se permite unirse a partidas en curso con reglas personalizadas. Y también hay un modo equipo en el que los jugadores se unen en equipos para competir entre sí. El juego es gratuito y para descargar y jugar, pero también incluye compras integradas en la aplicación para adquirir monedas virtuales y desbloquear contenido adicional como cartas y fondos de juego. A mí la verdad es que yo no invertiría mucha plata en un juego como estos. Eso es otra cosa. Juegos rápidos de este tipo, no inviertan plata, aunque aguántense los comerciales, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué piensan de esto? Quiero otro hot take aquí en medio episodio. Come 4 no acumula con Come 2, por favor, eso es una regla. Ni Come 4 con Come 2, ni Come 4 con Come 4, ni Come 2 con Come 2. Eso no está en las reglas. No, eso no está en las reglas. De hecho, algunas reglas dicen que usted suelta un Come 2 y la otra persona Come 2 y salta, no juega, ¿ok? Otra regla, no se puede ganar con cartas comodín, con cartas especiales. O sea, si usted pensaba ganar con un Come 4, con un cambio de color, con una reversa o con un salto, no se puede. Otra cosa que no se puede, escalerilla, gente. Escalerilla no se puede usar. Y usted va a decir, ¿qué es escalerilla? Bueno, escalerilla es que de pronto si usted comió porque algún soquete le zampó 4 come 4, ¿verdad? Entonces usted tiene 16 cartas, usted muy probablemente va a tener varios 8 o varios 6, ¿verdad? Entonces, lo que no se puede hacer es escalerilla es que usted de pronto llegó y soltó 5 o 6, todos en una pelota. Eso no se puede. Ahora, como esto es un tema delicado, y ya aquí me puse un poco serio, comparta en los grupos, en la publicación, en donde sea, cuál es su regla más jodida, su regla más bizarra de Uno, para ver si es legal o no es legal. Yo estoy seguro que hay muchas reglas que la gente usa que no son ciertas, y además que esto cambia mucho de región a región. Esto es casi como cuando usted jugaba Pokémon, que los Pokémon de Kanto no son los mismos que los de Johto. Es exactamente esto. Uno, estoy seguro que si usted se va para México o se va para Panamá, tienen reglas distintas. Pues bien, les mencionaba que Uno tiene aplicación de teléfono y ahí sí se ven las reglas. Así que si quiere ir a jugar con reglas oficiales, bájese esa aplicación. Si no quiere jugar un juego de cartas, puede jugar Plants vs. Zombies. ¿Quién no recuerda Plants vs. Zombies? Un juego que salió hace años, publicado por PopCap Games y distribuido por otras plataformas. Me parece que EA es ahorita el publisher del juego. Es un juego de defensa de torres. Tower Defense, lo que llaman. Y es un juego súper conocido, súper famoso. De hecho, lo tengo instalado por razones que no voy a revelar aquí. Bueno, de hecho, les voy a decir por qué lo instalé. Porque en el episodio de Zombies hablamos de Plants vs. Zombies. Entonces es un juego rápido, es un juego que tiene una historia. Es un juego que tiene distintos modos de juego. Es un juego donde a veces hay que actuar rápido. A veces hay que idear formas de cómo resolver. A veces simplemente usted deja que las chapeadoras se lleven a los zombies porque usted lo que quiere es terminar el nivel. Y Plants vs. Zombies, la verdad es que es un juego que ya lo hablamos un poco en el episodio de Zombies. Ofrece un repertorio de cosas en las que usted puede hacer, con habilidades y con plantas cada vez más locas, plantas que a veces son hongos, a veces son como papas, o qué sé yo, como bolsas ahí rarísimas que no dejan pasar los zombies. Algunos disparan como bolitas, otros bloquean ese paso, otros producen recursos como el sol, como ¿cómo se llaman esos bichos? Los girasoles. Usted puede fusionar un girasol con otro girasol, bueno, con una carta especial, entonces hace un girasol de dos cabezas. La verdad es que es un juego sumamente entretenido. Y también hay distintos estilos de juego. Entonces, usted puede como, bueno, de los que yo he visto, ¿verdad? Que me parecen innovadores en el teléfono. Yo lo jugué primero en PC y después en el teléfono. Usted puede jugar como Whack a Zombie, ¿verdad? Que es como estos de agarrar un mazo y pegarle a un topo, ¿verdad? Igual lo puede hacer en un modo de juego de estos, o puede hacer como un modo infinito, a ver hasta qué punto o cuántos puntos hace, ¿verdad? Y la verdad es que es un juego bastante visual, colorido, caricaturesco, y tiene animaciones bastante vacilonas y un vecino que no entiendo nunca a qué se refiere, ¿verdad? La verdad es que no recuerdo si el vecino al final era malo, porque lo jugué hace mucho. De hecho, estoy a punto de ganar otra vez el primero. Pero también hay una segunda entrega de Plants vs. Zombies. Y según nos comentaba el otro día, es un juego donde se va uno como por las épocas. Entonces, pues habrá que jugar ese Plants vs. Zombies 2. Otro juego que tal vez no sea muy famoso entre personas que no les cuadra la matemática o los números es 2048 o 2048. Es un juego de rompecabezas y estrategia desarrollado por Gabriel Ciruli, que ha ganado mucha popularidad en dispositivos móviles. Resulta que es como un tipo puzzle donde usted tiene que mover las fichas en un tablero de 4x4, donde, oigan ustedes, y se van a caer de espaldas, son fichas numeradas en potencias de 2, comenzando con 2, con fichas de 2 o 4. Entonces, uno lo que va haciendo es deslizando en las 4 direcciones, arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿verdad? Y va haciendo combinaciones de esas fichas. Entonces, si usted combina un 2 con un 2, ¿cuánto le da, papito? A ver, 2 más 2, 4, que es lo mismo que decir 2 por... Qué muchachos, no me respóndanme, por favor. 2 por 2, 4. Entonces, ustedes van haciendo combinaciones de estos números, ¿verdad? Por ejemplo, 4 por 2. Otra vez, 4 por 2. Muy bien, lo hiciste. Mentira. Entonces, la verdad que es un juego donde usted puede combinar estas cosas. Y llegar la meta del juego es llegar a 2048. Yo una vez llegué a 2048, porque se vuelve casi como un movimiento ahí mecánico, si usted lo logra hacer. Creo que mi hermano, el older brother, llegó a 4096. Y hay más números, ¿verdad? Uno puede seguir jugando ahí. Bueno, la información que busqué dice que el juego es fácil de entender, pero obviamente si usted requiere un poquito de ayuda con números, pues tal vez le va a ayudar a entender las potencias del 2 o digamos los números múltiplos de 2. Eso le va a ayudar muchísimo. Así que si alguien le pregunta, a ver, papito, a ver, mamita, ¿cuánto es 2 por 10? Muy bien, es 20. Usted ya sabe multiplicar. Tal vez este juego le va a ayudar. Dice que este juego tiene una característica minimalista, ¿verdad? Gráficos sencillos. Y lo hace perfecto para jugar en dispositivos móviles, pantallas pequeñas e idas al baño rápidas. Perdón, y momentos rápidos de juego. Es un juego que realmente pues, puede ser muy adictivo. Así que no sé si le interesa intentarlo, ¿verdad? Es un juego... rápido de jugar. No sé qué tan estresado se puede poner usted con los números, pero 2048 es un juego bastante interesante. Otro juego para dispositivos móviles muy popular es Wordle. Wordle, desarrollado por Jonathan Feinberg. El objetivo de este juego es adivinar una palabra secreta en un número limitado de intentos, utilizando pistas proporcionadas por el juego. Podrían creer que se parece un poco a Sudoku, ¿verdad? Solo que Sudoku es este juego grande de 9 fichas, por una cuadrícula de 9x9, donde usted tiene 9 cuadrantes y tiene que, digamos, de manera lógica ir descartando cuáles números son y cuáles no son, ¿verdad? Hay ciertas reglas en el juego. Wordle es un juego donde usted tiene, generalmente usted empieza con 5 cuadritos de texto, ¿verdad? 5 letras. Y usted escribe, qué sé yo, ok, vamos a escribir banco. Entonces, usted escribió banco. En la siguiente línea le va a sacar en verde las letras que coinciden con la letra y con la posición. Y en amarillo las letras que sí se usan en la palabra, pero que están en una posición incorrecta. Entonces, es sumamente entretenido porque no se requiere mucho pensamiento matemático, sino más bien pensar qué palabra podría calzar ahí. Es muy interesante porque yo lo he jugado un par de veces. Hay como estadísticas de juego, ¿verdad? Entonces, depende también de cuántos turnos usted averigua la palabra. Y es muy interesante. Entonces, mientras que ustedes están aquí escuchándome, yo acabo de abrir un Wordle porque es una interfaz gráfica. De hecho, no hay que descargar nada. Si quisieran, no hay que descargar nada. Y acabo de escribir banco. La palabra me dice que la N y la O se utilizan. La O sí se utiliza en el mismo lugar. Entonces, ustedes pueden intentar con otra palabra, por ejemplo, trapo. Dice que TR sí se utiliza. La O sí se utiliza. Entonces, es una palabra que tiene TR y O en la misma posición y N que sí se utiliza. ¿Qué palabra frecuencia 8 bits utiliza TR? O y N. Bueno, tal vez trono. Vamos a intentar con trono. En efecto, aquí les voy a mandar otro día les envío un pantallazo porque ahorita no tengo videopodcast. Sí, cierto, ese era un disclaimer. Tampoco grabé videopodcast, así que gente, sorry. Si quieren evidenciar esto, voy a tomar una foto y lo voy a guardar. Así que si alguien me dice que escuchó el episodio, yo le voy a enseñar este pantallazo. ¿Ok? Bueno, Wordle entonces es un juego de palabras sencillo, es muy entretenido y al final usted puede pasar el tiempo rápido con este juego. Otro juego que hemos comentado en algún momento, yo tuve la oportunidad de jugarlo en Kinect, es Fruit Ninja, un juego desarrollado por Half Brick Studio. El objetivo del juego es cortar y destruir frutas a medida en que van apareciendo en pantalla, utilizando su dedo como una espada. Katana virtual. Hay distintos modos de juego. Está el clásico, está el zen, está el arcade. Y tiene una dinámica bastante simple. La fruta aparece cayendo por los aires y usted la corta. Usted obtiene puntos. Entre más rápido y preciso sea el corte, mayor va a ser la puntuación. También en el juego salen bombas. Si usted pega esa pantalla, pierde una vida. No sé en móvil, porque yo lo jugué en Kinect, como les decía. Al final de cada pantalla sale como una granadilla o algo así, un dragon fruit, y usted la tiene que rebanar lo más rápido que pueda para acumular puntos en su ronda, ¿verdad? Es un juego conocido por ser rápido y frenético, lo cual ofrece una experiencia de juego emocionante y desafiante. También hay muchos elementos. Usted en el modo zen es como un modo donde usted nada más juega, es un modo relajante. El modo arcade es un modo, pues como el nombre lo dice, donde usted trata de llegar a cierto nivel, ¿verdad? Y ganar el juego. El juego también permite cierta personalización de espadas, de colores, de fondo. Es un juego que se puede jugar para, o sea, que permite que muchas personas de distintas edades y habilidades jueguen. No es como un juego matemático de palabras, sino que un niño fácilmente puede jugar Fruit Ninja. También puede ser una persona, no sé, cualquier persona. Es un juego que permite compartir las puntuaciones con sus amigos y hacer con desafíos en línea. Y ha sido definitivamente un éxito desde que salió. Y ahora, pues, con su versión en teléfonos móviles, pues también. Un juego que salió en 2009, que es uno de los papás, así literalmente, uno de los papás de los pollos de los juegos de teléfono, ¿verdad? De hecho, yo recuerdo en 2009 esos teléfonos smartphones primitivos. Creo que uno de los primeros fue como el Xperia de Sony, el Samsung, ¿cómo era? El Samsung Ace, había un Samsung Ace, yo tuve un Ace. Y uno de los juegos que permitía que la gente buscaba más y que la gente quería ver, porque era algo muy innovador, el tema de una pantalla táctil, es Angry Birds, ¿verdad? Cuando dije pollos, estoy seguro que algunos le dieron un poco de cabeza a lo que dije. Angry Birds es un juego de puzzle también, desarrollado por Rovio Entertainment. Y es que este juego, que salió en 2009, ha tenido secuelas, como cuando salió la película de Rio, ha tenido spin-offs como la de los chanchos, e incluso tiene serie y ha tenido películas. El objetivo del juego es simple. Ustedes como, no sé, ustedes una banda de pájaros que tienen... que tienen distintas habilidades, ¿verdad? El rojo tiene una habilidad, el azul tiene otra habilidad, el amarillo. Y estos pájaros, sus huevos fueron robados por unos cerdos verdes. Entonces, cada nivel requiere que usted utilice a los pájaros para recuperar los huevos en el nivel o destruir a los cerdos. En realidad, yo creo que uno no recupera huevos en cada nivel. Cada pájaro tiene habilidades únicas, como lo mencioné, y al final es un juego de estrategia sumamente divertido y de cálculo, ¿verdad? A los que recuerdan un poco Worms, es un juego muy similar a Worms, donde hay que calcular la trayectoria y donde hay que tratar de combinar un poco la física con las habilidades de estos personajes. Angry Birds entonces es un juego mundialmente reconocido, tiene varias secuelas, es sumamente adictivo. Así que, pues vaya, si no han tenido nunca el chance de jugar Angry Birds, se lo recomiendo montones, la va a pasar súper bien. La música es muy pegajosa, los niveles tienen distintas, digamos, formas de completarlo, entonces usted siempre va a tratar de sacarlo de la mejor manera, de una manera perfecta. Así que, bueno, es un clásico, uno de los primeros juegos que salió para teléfonos inteligentes y sumamente recomendado. Otro juego que lo pongo porque también lo he jugado y es parte de una secuela o de una franquicia, ¿verdad? Es Fallout Shelter. Fallout Shelter es un juego de simulación y construcción desarrollado por Bethesda Game Studios, basado en la popular franquicia de videojuegos post-apocalípticos Fallout. Fallout me causa gracia porque en mi casa yo siempre jugué Skyrim o digamos Elder Scrolls y mi hermano menor siempre jugó Fallout. Entonces, ya lo veía jugar Fallout y yo decía, qué raro, pero esto es como un Elder Scrolls post-apocalíptico. Y él me veía a veces jugar Elder Scrolls y él me decía, di, pero esa vara es como un Fallout, solo que en Tierra Media, en una época fantasiosa, ¿verdad? Entonces, es un juego sumamente divertido y tiene como su iconografía bien desarrollada, ¿verdad? Tiene muchas referencias a esta franquicia de videojuegos de Bethesda. Y consiste en administrar un refugio subterráneo en este mundo post-apocalíptico. Resulta que en Fallout Shelter, bueno, en Fallout, en la mayoría de los juegos Fallout, usted sale como de una bóveda. Usted vive en bóvedas o vaults, ¿verdad? Usted vive en una bóveda y al final, la mayoría de los juegos, al menos el 4, que creo que lo empecé a jugar en algún momento, se tiene que salir de esa bóveda, ¿verdad? Y el mundo es como un wasteland, es como un Mad Max, ¿verdad? Entonces, Este juego Fallout Shelter, usted lo que trata es de administrar e ir expandiendo un refugio subterráneo, una bóveda. Y es muy entretenido porque usted tiene que ir poniendo generadores de energía, comedores, talleres, clínicas, y necesita ciertas habilidades en los habitantes. Usted le puede decir, bueno, usted va a ser una persona que se dedica a sacar comida, o una persona que se dedica a, no sé, a defender, ¿verdad? Entonces, las bóvedas de tiempo en tiempo son amenazadas como por incendios, por mutantes y saqueadores. Entonces, es vacilón porque usted entonces puede ir mejorando las habilidades de los habitantes e irse enfrentando estos desafíos. A los que les encanta Fallout, pues por supuesto la estética retrofuturista de esta franquicia está sumamente representada, ¿verdad? Y las animaciones, la verdad es que son bastante cómicas también. El juego, muy similar a Tap Out de Los Simpsons, que mi hermano Older Brother también le daba mucho, permite in-app purchases, ¿verdad? Compras dentro del juego. Pero realmente es un juego en el que usted no necesita invertir tanto. Así que si le gusta la franquicia de los juegos de Bethesda y quiere intentar Fallout Shelter, lo puede hacer. Y ya los últimos dos juegos para terminarlos y dejarlos libres. Clash Royale. Vean, yo tengo que decir que en algún momento que Monty y yo trabajamos en un mismo lugar juntos, ¿verdad? Yo escuchaba... ¿cómo era el sonido? ¡Pring! Tuta, tutin, una cosa así era, ¿verdad? Clash Royale es un juego desarrollado por Supercell, de los creadores del juego Clash of Clans. A Monty le encantaba Clash of Clans. Yo no sé si juega Clash Royale. Tal vez él podría expandir un poco más de este juego. Pero Clash Royale combina los elementos de cartas coleccionables, estrategia y combate en un emocionante y competitivo formato de duelos en línea. Yo la verdad no he tenido chance de jugarlo, lo menciono porque sé que es muy famoso y creo que el dude lo juega, Monty lo juega. Entonces, el objetivo del juego es derribar las torres del oponente y destruir su torre del rey. O sea, es un tower defense. Mientras se defienden las propias torres. Los jugadores compiten en tiempo real contra otros jugadores de todo el mundo en partidas rápidas y emocionantes, uno contra uno o dos contra dos. Para lograrlo, los jugadores utilizan una variedad de cartas que representan unidades de combate, hechizos y estructuras defensivas, cada uno con sus propias habilidades y atributos. Los jugadores pueden construir y personalizar sus mazos de cartas, desbloquear y mejorar nuevas cartas a medida que avanzan en el juego, y participar en clanes para colaborar con otros jugadores y desbloquear más recompensas. Clash Royale es un juego pues bastante adictivo, es un juego de estrategia, tácticas en tiempo real, también se pueden, es un juego de táctica en tiempo real, así que se basa también o utiliza esos elementos coloridos que ya venían desarrollando en Clash of Clans y tiene un modo premium, por supuesto, un modo de compras de gemas, ¿verdad? Dentro del juego para acelerar el progreso. Sin embargo, como lo he mencionado en todos estos juegos, se puede disfrutar completamente sin gastar dinero. Clash of Clans es un juego que tal vez si usted lo juega se va a topar a Monty por ahí jugando y pueden hacer un clan de frecuencia 8 bits. Último juego, Tetris 99. Es un juego que la verdad lo traigo. Yo sé que es de Switch y he hablado, la verdad, que en mayoría de juegos para teléfono. Pero si me imagino que habrá una versión de Tetris para teléfono, eso no me queda la menor duda. Tetris es un juego, creo, creado en la Rusia soviética, ¿verdad? Por Alexander Pashtinov, creo que era que se llamaba. Ahorita estoy bateando ese nombre. La cosa es que Tetris 99 es un juego que viene gratis en el Switch, ¿verdad? Aparte de unos juegos gratis que se ofrecen. De hecho, creo que este juego venía en mi Switch. Yo no sé si viene en todos los Switch. Pero tienen que jugarlo. Si tienen Switch, tienen que jugar Tetris 99. Es un juego muy rápido, es un juego donde se conectan otros 98 jugadores a darle contra usted, ¿verdad? Es una carrera a llegar a ser el jugador número uno. De hecho, en esta carrera yo he tenido la oportunidad de llegar de noveno, no he llegado más alto que a noveno, y uno simplemente siente como que sus reflejos aumentan. En algún momento, Danito, un saludo a Danito, allá en Asia, en Mongolia, Danito nos decía que cuando él estaba jugando Dr. Mario, como que los reflejos se agudizan, ¿verdad? Tetris 99, en efecto, sus sentidos se agudizan. Usted casi que va jugando a una velocidad en que usted no entiende qué es lo que está pasando. O sea, uno es como que se mete en una zona ahí, como en ese espacio de concentración máxima. Y si usted, en ese momento en el que usted está metido en ese espacio, si usted piensa que usted está en la zona, usted muere, porque su cerebro deja de pensar rápido. Es una locura. El juego cuenta también con un modo pago, ¿verdad? Entonces, pues hay maratónica, hay 2-2, hay batalla local, o 1-1, mejor dicho. Y hay eventos, hay torneos en línea bastante regular, con temáticas especiales y modos de juego exclusivo. El juego también permite usted cambiar ciertos tiquetes. Hay como recompensas diarias o desafíos diarios que le permite usted cambiarlo por otros, por fondos de pantalla y por, creo que ahorita, por iconos, por emblemas, ¿verdad? Y pues trae la música clásica de Tetris, solo que con una interfaz un poco más pulida, ¿verdad? Un poco más actualizada a los juegos contemporáneos. Y bueno, es un juego que si tienen el chance lo pueden jugar. También tiene un formato pago, ¿verdad? Pero parte de lo que hemos estado hablando hasta el momento es juegos que no requieren pago y que no necesariamente son para ir al baño, ¿verdad? Conste que lo dejé muy claro al inicio. Si usted tiene la oportunidad, pues coméntenos a ver qué juego le pareció interesante. Y después de casi una hora de escucharme hablar sin parar y de un microepisodio que no voy a dejar como microepisodio porque fácilmente puede ser un episodio, a este le voy a poner el Dude Madhouse. No, o sea, va a tener el nombre normal, con un formato normal. Ya vimos que hicimos noticias, premisas, saludos y ahora el saludo a los patronos. Un saludo a los patronos. Un saludo primero que todo al Bigger Older Master Duder. En otras palabras, el grande mayor hermano compinche. Un saludo a Caleb Compinche. Un saludo a Jordan Compinche, hermano hombre. Un saludo a Gabo Seckers. Este no hay forma de traducirlo. Un saludo al Maese Cronox. Un saludo a Mana Hermaniro. Un saludo a Mauri. Un saludo a Lilan Cubo de Pou. Un saludo a Davey, el maestro, el jefe. Y un saludo hasta las Cartagas, tierras de paraíso. No, mentira, no es paraíso. A las Cartagas, tierras de... se me olvidó el nombre, donde vive el Brian. Un saludo a Brian y a su familia. Pueden encontrarnos en frecuencia8bits@gmail.com, frecuencia8bits en Facebook, Twitter, Instagram y Twitch, @aconcol8@f8bits, Discord y WhatsApp, Linktree. Ya no puedo hacer más esta voz, me estoy volviendo loco. Nos pueden encontrar en Spotify, donde sale regularmente este podcast, y en las demás redes sociales. Muchas gracias, gente, por estar conmigo el día de hoy. Espero que disfruten este episodio, espero que la hayan pasado bien. Cada microepisodio que pasa, les juro que trato de irme soltando más. La verdad que hacerlo solo siempre es como un susto, ¿verdad? Pero estoy seguro que si a ustedes les gusta y ustedes se la pasan bien y comentan, ¿verdad? Muy importante que escriban en las redes sociales, pues uno también la pasa bien. Esto fue el episodio de Frecuencia 8 Bits número 10. Espero que lo hayan disfrutado. Nosotros somos, bueno, yo soy Frecuencia 8 Bits. A nombre de Monty y de yo, el Dude, nos vemos la próxima semana. True, true, true.